José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Ha ganado el Atlético, lo acaban de escuchar, 2-0 al Celta, lo ha hecho sin muchos apuros, con dos goles de Lodi. Recupera el tono Simeone después de ganar a Osasuna y de jugar bastante bien en el empate contra el Manchester United de la Liga de Campeones. Simeone ha repetido la alineación del otro día y del banquillo han salido Griezmann, Carrasco, Lemar, Luis Suárez, casi nada el aparato. Vaya banquillo tenía hoy el Atlético de Madrid. El Atlético recupera la cuarta plaza a la espera, por supuesto, de lo que haga mañana el Barça, que juega contra el Atleti de Bilbao. El Celta, muy poco o casi nada. Sigue en la mitad de la tabla con 32 puntos. Le ha costado mucho al Real Madrid ganar en Vallecas. Lo ha hecho con un gol, ganado 0-1, con un gol en el minuto 83 de Benzema, tras un pase de Vinicius. Antes de eso, Courtois sujetó al Madrid y antes de eso, Lucas Zidane sujetó al Rayo Vallecano. El Madrid duerme con 9 puntos de ventaja sobre el Sevilla. Y el Rayo de repente no gana y está en la zona media de la tabla a la espera de su gran partido el próximo jueves, la vuelta de las semis de Copa en Sevilla contra el Betis. El Valencia esta mañana le ha ganado al Mallorca en Mallorca con un golazo muy rápido de Gabriel Paulista a los 4 minutos. La noticia casi ha estado en el tramo final del partido, que ha sido muy polémico, con muchos nervios y con Luis García Plaza, que ha sido expulsado, que se ha quejado en la sala de prensa al borde de las lágrimas del trato que recibe de los árbitros. En Getafe esta tarde, Getafe 2 a la vez 2. El partido ha estado condicionado por una discutida expulsión de Cuenca, el jugador del Getafe, a la media hora de juego. El Alavés ha acariciado la victoria fuera de casa, pero se ha encontrado con dos golazos de Unal. Unal lleva 13 goles. El segundo, que nos ha parecido un golazo, reconocido por él que ha sido un centro, un disparo a puerta. Es el segundo en la lista de goleadores, junto a Vinicius y a RDT. Escuchan bien. Enes Unal es segundo en la lista de goleadores, el primero es Benzema, empatado con Vinicius y RDT con 13 goles. El Getafe sigue 6 puntos por encima del descenso, el Alavés está a 3 puntos de la permanencia. Mañana apunten a las 2 de la tarde Villarreal Español, a las 4 y cuarto el derbi sevillano Sevilla-Betis, a las 6 y media Real Sociedad Osasuna y a las 9 Barcelona Athletic de Bilbao. Ayer Levante 3, Elche 0, el lunes hay un Granada-Cádiz, casi nada. Segunda división, estos son los resultados, acaba de terminar en Las Palmas 2, Lugo 2 y antes Ibiza 2, Huesca 1, Mirandés 2, Tenerife 1 y Oviedo 0, Real Sociedad B 1. El Oviedo ha fallado un penalti en el último instante. De los de arriba, ayer Almería 3, Fuenlabrada 1 y mañana Eibar Burgos, Valladolid Amorebieta, Leganés Girona y Alcorcón Ponferradina. La clasificación está así, estarían en primera Almería con 58 y Eibar con 56 y en promoción Tenerife 52, Valladolid 52, Ponferradina 47, Girona 42. El Ibiza es ya séptimo, está a un punto de la promoción. Y la gran noticia del día es, de nuevo, un hombre que no nos da ningún disgusto y solo alegrías. Rafael Nadal, que va a jugar esta madrugada la final del torneo de Acapulco. Va a ser no antes de las 4 de la mañana. En semifinales le ha ganado al número 1 del mundo, otra vez a Medvedev. La final la va a jugar contra el británico Cameron Norrie. Bueno, con todo esto y con los snoots.
En largo para Lodi, Lodi controla, recorta, qué buen control orientado dentro del área del Celta de Vigo. ¡Chuta Lodi! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! Se la meten al portero por su palo y eso es imperdonable, es verdad. Pero primero el control orientado de Lodi, segundo el recorte de Lodi, después el chutazo seco abajo al palo del portero, es verdad. ¿Qué pasa de cuando venga para Lodi? ¡Gol de Lodi!
Fíjate.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golete de Lodi! ¡Qué pase arriba para que remate Lodi! Remata de primeras el balón a la jaula. Segundo de Lodi, segundo del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid 2, Celta de Vigo 0.
Así ha sonado la victoria del Atlético de Madrid en la antena del Tiempo de Juego. Saluda a Rubén Martín, que está todavía en el Metropolitano. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Sé que habéis estado en la segunda parte buscando futbolistas elegantes, así que habla un poco de la intensidad del partido en el último tramo, ¿no?
Porque Figo
sí,
no se ve.
Claro, ha empezado todo por lo de Figo. No, es verdad que el último los últimos 5 o 10 minutos del partido, sí, es verdad que es cuando ha empujado el Celta, cuando ya prácticamente se ha visto perdido, pero no ha dado sensación durante los 80 primeros de que pudiera hacerle daño al Atlético de Madrid. A pesar de que ha tenido un disparo peligroso en la primera parte, es verdad, pero yo creo que el Atlético de Madrid ha controlado el partido, ha generado fútbol y ocasiones para tener el resultado que ha tenido. A mí me parece justo el 2-0. El dato que ha dado Pedro Martín me parece brutal. Peter Martín, si no te he escuchado mal, el Atlético no encadenaba dos partidos con la puerta a cero desde mayo del año pasado.
Sí, dos partidos, o sea, de liga sin dejar la puerta a cero, más de un año. Bueno, más de un año.
Durante muchos años ha sido el equipo más seguro de Europa atrás. Llevaba casi un año sin dejar dos veces seguida la puerta a cero. A mí eso me parece un dato increíble. Y luego Herrera. O sea, hay que hablar de Herrera. Hay que hablar de Herrera porque es que es un futbolista que el Atlético de Madrid no había contado con él prácticamente esta temporada, y para mí está siendo el que le ha cambiado la cara al juego del Atlético.
Ahora vamos a hablar si ha encontrado una nueva fórmula Simeone para afrontar este tramo final de Liga. Voy a darme una vuelta por abajo por si pueden hablar. Están en la zona de la rueda de prensa tanto Antonio Ruiz como Javi Gómez. Hola Antonio, hola Javi.
Bueno, estoy en la sala de prensa, está hablando el Chacho Crudet. Primero pregunta, le han dicho por lo de no sancionar algo más la entrada a Yago Aspas, y dice que bueno, que habría que mirar mucho esas jugadas, pero que quiere que su equipo ha hecho un buen partido y no ha querido tampoco abundar mucho en esas jugadas.
Muy bien, pues ahora volvemos con lo que haya dicho el Chacho Cude. Vamos a escuchar ahora dentro de un momento a Yago Aspas hablar de esa jugada, que para él ha sido importante porque creía que debía haber sido una tarjeta roja de Jiménez por una entrada que le han hecho a él, a Yago Aspas. Está aquí Juan Gato, miau, hola Gato, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Corro.
¿Qué titular te deja el partido?
Pues te lo comentaba un poco antes de entrar, ¿no? Que la liga de 14 jornadas que afronta el Atlético de Madrid después de esa reunión de marras, que yo creo que ha sido realmente el punto de inflexión, parece, por lo menos, son 6 puntos, 5 goles a favor, 0 en contra. Parece que el equipo ha reaccionado. Es verdad que ha encontrado otra horma Simeone. Y cuando hemos visto en las malas que este equipo parecía, y todos ya negábamos la mayor con el tema de la mejor plantilla de la historia y demás, ahora cuando ves este equipo que juega y ves lo que tiene el banquillo, parece que te vuelves a subir a ese caballo, ¿no? Es decir, qué plantilla tiene, y este equipo parece que ha encontrado un poco la horma, ¿no?
Y está Tomás Guaje, nos va a acompañar durante un buen rato para hablar de este Atlético de Madrid y Celta, y también del Real Madrid en Vallecas. Hola, Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
Querido Corro, Chain, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué te ha dejado este partido entre el Atlético y el Celta de Vigo?
Pues, hijo mío, gana y no preguntes, ¿no? Me esperaba más del Celta. Me parece que contaba Pereiro que se le va a hacer largo, porque es que no sabe si es
espera
que es
un segundo que sí. Te interrumpe el Cholo Simeone.
Esa racha, ¿no? De varios partidos en casa ganando consecutivos, sobre todo el otro día en Liga y hoy también, por supuesto.
Bueno, sí, venimos en una buena dinámica, como se suele decir. El partido de los Osasuna, el partido del Manchester, el partido de hoy. Creo que hubo un equipo con un espíritu muy lindo de ver, muy relacionado a lo que fuimos haciendo siempre durante estos 10 años. Y bueno, el equipo respondió muy bien. El partido fue duro, ellos juegan muy bien. Tienen muy buena tenencia de pelota, abren muy bien los espacios para generarte dificultades. Pero el equipo estuvo duro, trabajador. Repetimos con los mismos que habían jugado el otro día, hace muy pocas horas. Y la verdad que respondieron con mucho corazón y con mucha valentía.
Parece que desde el partido de Osasuna algo ha cambiado, ¿no? ¿Qué ha cambiado en esta Atlético?
Bueno, está con un espíritu más peleador, más guerrero, más... en las transiciones está mucho más rápido y creo que eso nos favorece a nuestro juego.
Bueno, y hay un nombre propio, Lodi, marcado dos golazos, tiene una semana fantástica.
Me alegro muchísimo por él, se lo merece. Ha trabajado muchísimo la temporada pasada, ha tenido pasajes importantes como aquel gol con el Osasuna cuando nos puso de camino a ganar la liga, pero después no ha jugado porque estaba Carrasco, que estaba en un gran momento, y oye, viene trabajando, nunca bajó los brazos. Es un chico humilde, es un chico muy respetuoso, y que el fútbol termina pagando a la larga. Soy un convencido de que cuando uno trabaja las cosas pasan para bien, y Lodi es un trabajador y en este momento le está devolviendo el fútbol algunas de las cosas bonitas que tiene.
Y se nota la plantilla del equipo, ¿no? Los tres primeros cambios, tres cambios impresionantes que nos decía Dani Suárez, jugador de Celta, que vaya tres cambios ha hecho el Cholo.
Bueno, sí, el equipo está compitiendo, necesitamos competir entre nosotros. Creo que la mejor manera de mejorar es que se eleve la competencia, y creo que la posición de Herrera, la posición de Lodi, la posición de Condovia, la posición de Bersálico, la llegada de Reinildo, está haciendo que haya más competencia y bueno, jugará el que entienda mejor lo que queremos.
Y ya la última, ¿este 11 ha llegado para quedarse?
Bueno, esto es fútbol, sabemos que todo siempre rota, vienen de dos partidos, tres partidos con muy pocos cambios, porque creo que de Osasuna a Manchester, creo que cambió solo Correa, si no me equivoco, y hoy no cambiamos, así que el equipo está buscando el sentirse fuerte, y lo que más me gustó es eso, ¿no? Que hubo presión, que hubo agresividad, que hubo intensidad, que hubo transiciones rápidas. Bueno, y eso somos nosotros.
Hubiera estado bien que hubiera dicho, sí, estos son los que se van a quedar ya para siempre en el Atlético de Madrid. Estaba en el uso de la palabra Tomás Guas.
No, que te decía que el Celta está con el gallego, ese del chiste, ¿no? Que no sabe si sube o baja. Y el Atlético se ha aprovechado, ¿no? El Atlético sí es verdad que desde Pamplona está más atentito. No te concede según qué cosas, que antes era como una verbena. Ver que Oblak no encaja goles, antes era una noticia, ahora sí. Bueno, pues está en eso que dice Juan, de 14 jornadas, peleando con 4 o 5 por meterse en la Champions. Tampoco se puede pedir mucho más, ¿no?
Vamos a escuchar a Yago Aspas, que ha hablado después del partido. Primero, en el análisis que hace del partido, que es muy autocrítico, y luego muy crítico con el arbitraje.
Pues la verdad que sí, hemos tenido bastante el balón, hemos llegado sobre todo a tres cuartos muy bien, pero bueno, creo que nos ha faltado esa finalización como han tenido ellos. Han llegado tres veces, quiero recordar, han metido dos goles y bueno... nos han hecho el mismo daño que la temporada pasada, los dos mismos goles que la temporada pasada, balón de Lodi a la espalda de nuestro lateral, el año pasado con dos centros a Suárez, quiero recordar, y bueno, hoy las ha finalizado él, pero parece que no hemos aprendido la lección, que nos ha metido el mismo gol.
Yago, se me va la vista al tobillo, ¿cómo estás del tobillo?
Y supongo que a la televisión también, porque bueno, creo que nuestro amigo de amarillo no ha tenido la noche hoy, porque bueno, con el partido no culpa a Josema porque va el balón, pero bueno. Supongo que la televisión se ha visto como lo he sentido yo, una entrada terrorífica encima del tobillo que, bueno, creo que merece una revisión por parte de todos, porque aún encima yo que me voy con el tobillo hinchado para casa con una marca y llevo la misma sanción que Josema, que como digo, no le culpo, él va a disputar el balón.
Ha dicho Pedro Martín, y te reafirmas, Pedro, que esa entrada a Yago Aspas es...
Tarjeta amarilla.
Tarjeta amarilla, nada más, ¿no? Y la de Braisa Reinildo, que ha sido después...
Pues igual.
Tarjeta amarilla, ¿no?
Sí, se
ponen en comparación con una que ha habido en el partido en Vallecas de Casemiro a Óscar Valentín, que ha sido con la pelota por medio también, sí. Y para ti has dicho también...
Tarjeta amarilla.
Amarilla, ¿no? O sea, todo amarilla, lo resuelves todo con amarilla, ¿no?
Es que yo creo que para expulsar a un jugador tiene que ser una expulsión.
¿Y la de Cuenca, Edgar, ya que estoy en el Getafe a la vez?
Esa ni amarilla, casi.
Ni amarilla.
Es que se han metido un berenjenal terrible.
Bueno, o sea, para ti esos son los criterios de arbitraje que debería haber y no ha habido. Oye, que... ¿queréis decir algo de esto, Guas, Rubén y Gato, sobre la entrada a Aspas o a Reinildo? ¿Os parece que es algo más en alguna ocasión o no?
Lo ha abordado Pedro Martín. Totalmente. La de Cuenca es de cachondeo y las otras con amarilla, vale.
Sí. Yo solo un matiz, que luego ha habido una amarilla para Oblak, que se está moviendo esta temporada, que verá que todas las protestas del Atlético de Madrid son amarilla, pero es que es el capitán, hay de protestar. Porque sí, le ha parecido que la
sí, pero es que los porteros los tienen frío.
Correr tantos metros para ir a protestar,
es decir,
te delata mucho.
Son víctimas.
Sí, pero da igual. O sea, el capitán no tiene más derecho que los demás a protestar, y si eres el portero es que te van a ver fijo. El otro día Rulli, en la entrada aquella del Villarreal, fue a protestar al árbitro y dijo al árbitro,
amarilla,
a tu portería.
Rubén, tú que ves mucho fútbol por ahí, ¿te parece correcto el criterio de Pedro Martín?
Es que sabes lo que pasa, que hoy mis ojos son ellos, porque yo no tengo repetición en el campo, entonces creo que por la discusión que había, porque he preguntado durante la transmisión, y la primera, la de Aspas, hay dos que han dicho que era roja y dos amarilla, con lo cual era discutida, entiendo que gris, de eso que dice Fouto. Y la segunda, sí es verdad que todo el mundo ha coincidido, salvo Pereiro, en decir que les parecía amarilla, la que le han hecho del Atlético de Madrid sobre el Celta. Mm. Entonces no tengo una opinión válida, porque sin ver repeticiones te puedo decir cualquier cosa.
Bueno, del Atlético y de la alineación que ha puesto en los últimos partidos Simeone. Además, acaba de decir en la entrevista que le han hecho los compañeros de Movistar, ha citado a Condovia, Lodi, Bersálico y Reinildo. Ha dicho como jugadores, o sea, ha dado nombres propios que Simeone no suele darlos, como diciendo, estos os han quitado el puesto a los demás, ¿no?
Bueno, yo creo que es que el equipo titular, que es una cosa un poco anómala, ¿no? Creo que repita un 11... quizá para dar el premio, ¿no? Y para decir, bueno, confío en ellos después del desgaste físico que tuvieron en el partido, y hay gente que aguanta muy bien. Herrera, por ejemplo, ha aguantado los dos partidos a un nivel espectacular. Pero sí, no es normal que Simeone dé nombres. Pero sí me parece, por ejemplo, yo he visto a Reinildo mucho más aseado que en otros partidos, incluso haciéndole cobertura a Savic y Jiménez, que se han cargado enseguida de tarjetas. Y luego, es verdad, para mí, el partido de Herrera es colosal, pero me parece que lo que está haciendo con Dogbia también es digno de mención, porque al final es la escoba que barre todo y está omnipresente todo, me parece, y encima ha dado dos asistencias hoy. Después de un partidazo el otro día de exigencia en Champions, hoy la aborda también.
Por cierto, damos como normal que el Atlético de Madrid juegue el miércoles y vuelva a jugar el sábado. cuando no tiene ninguna necesidad.
Es de coña.
Sí.
Que gana los dos partidos. O sea, que empata el otro día y gana hoy, magnífico. Pero no es normal que teniendo las 10 que tengas,
sí.
obligues a un equipo que ha jugado el miércoles un partido importantísimo de Copa Europa a jugar un partido de Liga el sábado. Si es que puede jugar mañana perfectamente.
Una liga que se juega en 4 días.
Sí.
Empieza el viernes y acaba el lunes.
Bueno, hay un cambio, es... hay un cambio en el calendario dentro de poco que con, tiene que ver con el Madrid y el Atlético de Madrid para los partidos de Champions, que juegan, me parece, el Madrid un viernes y el Atlético de Madrid un lunes, me parece que han puesto, ¿no? Para que haya distancia. Bueno, esto en las ligas, en determinadas ligas sí los ponen. Por ejemplo, el Paris Saint-Germain juega un viernes antes de jugar contra el Real Madrid, ¿no?
No, no, pero si yo entiendo lo que hagan las ligas, pero... Si estás en una obligación porque no tienes más días, pero si
tienes
días, es que no, ¿por qué tiene que jugar el Atlético de Madrid hoy?
Bueno, pero me querían meter el Betis-Sevilla porque no podían jugar hoy, porque venían de jugar el jueves, y el Barça también, que tenía que jugar el jueves.
Y mañana no puedo jugar.
Y la Real Sociedad, que tenía que jugar el domingo.
Sí,
esos partidos se tenían que jugar seguro.
Bueno, si yo entiendo dentro del disparate.
Sí.
Y claro, los equipos de la UEFA tienen que jugar el domingo porque tienen que tener tres días.
No los quieren poner,
y entonces los,
no los quieren poner ni viernes ni lunes, porque es una excepción lo que han hecho dentro de una semana. Porque no los quieren poner viernes y lunes estos partidos.
Claro,
el Madrid y el Barça.
Claro, porque tienen que ser, no pueden ser en abiertos porque son equipos importantes y patatín. Pero es que ya damos por normal ciertas cosas que no tienen que ser normales.
Es anormal.
O sea, sí, que los equipos de UEFA tienen que jugar el domingo porque juegan el jueves. Entonces, como juegan los equipos de UEFA el domingo, los otros equipos importantes los pones el sábado para darle notoriedad al sábado. Y por hacer eso, fastidias a un equipo.
Juegan estos tres partidos que son equipos de Europa League y el Villarreal español, que el Villarreal viene de jugar el martes,
sí.
Que es el partido de mañana, que podrían haber puesto el del Atlético de Madrid el domingo.
Sí,
por
pero no, pero si yo lo entiendo, que tienen que compensar un poco los dos días. Pues no vamos a poner todos los partidos importantes el domingo, vamos a poner también a los equipos que están arriba el sábado. Sí, muy bien, si yo lo entiendo.
Pero, siempre hay una
pero es que claro,
claro,
damos por normal algo que es anormal.
Bueno, de esto del Atlético de Madrid, que si os parece que ha entendido Simeone que hay que cambiar de caballo, que ha salido un equipazo. Perdón un segundo, está hablando, a ver si podemos poner, que no es habitual, está, me parece que Antoine Griezmann en la televisión, que hace mucho tiempo que no lo escuchamos y ha vuelto en el día.
Bueno, para mí es
la
primera
otro día
vez,
y hoy
que estoy mucho tiempo así fuera, entonces con un poco de miedo, pero ahí estoy, ¿no? Cogiendo minutos, cogiendo confianza con mi isquio y nada, sin dolor y ojalá pueda seguir así sumando minutos.
15 minutos el otro día, hoy un poquito más. ¿Hay que ir así, poco a poco, Antoine? No sé si tenéis un planning o va a ir un poco en función de tus sensaciones. Cuéntanos.
No, yo creo que lo que necesite el equipo y el míster, ¿no? Ahí ya saben que yo estaré siempre para dar lo máximo, que sea 5 minutos, 20 o 60. Para mí es igual que lo darlo todo en el campo y luego pues aprovechar también del equipo. Por ejemplo, el 11 que salió hoy lo había hecho muy bien contra el Manchester hoy también, y hay que disfrutar y hay que trabajar así y seguir así.
Antoine, desde diciembre no jugabas dos partidos seguidos. ¿Qué ha sido lo peor de esta inactividad, de este tiempo fuera?
Bueno, de no poder ayudar al equipo, de no poder disfrutar del fútbol, del balón. Para mí era todo nuevo y ha sido también una mezcla de tristeza, de miedo, y por eso ahora lo estoy disfrutando mucho cada entrenamiento, cada minuto que estoy en el campo y con la gente, y la verdad que es una alegría enorme poder volver a disfrutar del fútbol.
Y nos alegramos, Antoine, pero la realidad es que la competencia arriba ahora es espectacular, ¿eh? Porque aquí todo el mundo se pone las pilas y va a ser complicado, ¿no?, tener un fijo, un equipo, aquello de memoria para los atléticos, especialmente en el frente de ataque, porque sois muchos de un altísimo nivel, ¿no?
Sí, mejor que se rompa la cabeza el Cholo en hacer su equipo, que sea arriba o atrás. Es lo que queremos, ¿no? Que todo el mundo rinde a su nivel, que pongas el goles, ayudarle en defensa, llegar todos a su top nivel para ganar partidos, y es lo que necesitamos de todos.
Antoine, ¿se ha superado ya el peor momento? Desde la derrota frente al Levante, ¿no? Quizá tuvimos la sensación de que el Atlético, no sé si se puede decir, tocó fondo, pero ¿ya está pasado eso? ¿Crees que ya el equipo ha cambiado el chip y que la dinámica es claramente hacia arriba? ¿El vestuario está más seguro, más tranquilo, dirías?
Sí, la verdad que era una situación que no se había vivido, yo creo, desde que llegó el Cholo, entonces era todo nuevo, nuevo malo, vamos a decir, para todo el mundo, para la afición, para todos en el club. Entonces había que aguantar, trabajar con humildad y volver a coger la confianza en pases, en el juego, y es lo que estamos haciendo, y ahora se ve, ¿no? El equipo está con confianza, se atreve más y ojalá podamos seguir así.
Antoine, la situación en la Liga es apretadísima por conseguir ese acceso a la Champions. El Barça, el Betis, el Villarreal, vosotros, ¿tienes la sensación de que esto va a ser así hasta el final, así de apretado?
Sí, yo creo que va a ser una muy bonita Liga hasta el final y a ver quién aguanta, ¿no? Ahí arriba hasta el final. Yo creo que tenemos el grupo de jugadores, el cuerpo técnico para hacerlo hasta el final y yo confío en todo el mundo aquí en el club y luego pues a nosotros de trabajar.
Entiendo es eso, que no pensáis en otra cosa, ¿no? Que no sea clasificarse para la Champions después de tantos años haciéndolo el Atlético. Sería un fracaso, claro.
Sí, yo creo que lo más fácil y lo mejor que podamos hacer es pensar en el próximo partido y a partir de esos dos días libres que tenemos, pues volver el martes a trabajar y a mejorar cosas, porque necesitamos mejorar cada semana las cosas para hacer muy buenos partidos como lo estamos haciendo ahora mismo.
El fin de semana que viene tiene el Atlético de Madrid, un Betis Atlético de Madrid. Ha hablado un poco de un momento de catarsis. Griezmann se está fijando, lo habéis hecho durante la transmisión, Rubén Gato y Guas, de esa reunión esas reuniones que hubo entre el club y el Atlético de Madrid, los jugadores, el vestuario. ¿Entendéis que ha sido ese un momento clave para el cambio de actitud del Atlético de Madrid o ha sido casualidad?
Yo creo que las decisiones y las reuniones ayudan, es evidente, pero yo creo que Paco tenía razón, pues si lo solucionaba todo una reunión, te reúnes en septiembre, ¿no? O sea, no hay una pócima mágica. Yo creo que tiene más que ver con que hoy hemos visto a un Herrera que no estaba jugando a principio de temporada y a un Condovia que ha jugado también poco y que están sosteniendo bien en el centro del campo. Hemos visto un cambio de guardia en la delantera, porque Luis Suárez hoy ha sido el cuarto delantero del Atlético de Madrid, porque los titulares son Joao Félix y Correa, y el suplente primero de la delantera ha sido Griezmann. Entonces yo creo que tiene que ver también con decisiones deportivas por encima de las reuniones, que seguro que son muy importantes, porque además lo dicen los futbolistas.
Pues que además otra cosa, si estamos cansados de decir la plantilla que tiene el Atleti, no te puedes empecinar en los mismos tíos. Claro, es que con Dobia y este chico Herrera. Claro, pues si es que están mejor que nosotros. Es que tengo 13 tíos y soy el español, pues tendré que jugar más o menos con los mismos. Pero si el Atleti tiene una gracia desde el principio, el primer partido de Liga, es que puede cambiar mucho. Los cambios que hace el Atlético de Madrid, ¿cuántos equipos puede hacer en Europa?
Sí, yo creo que hay varias claves en esa reunión. Paco ha dicho algo, ¿no? De que siempre puede haber una. En esa reunión que está Miguel Ángel Gil, está cerró luego con Simeone y con los jugadores, que puede haber una. No sé, un dividendo, no sé, un acicate a nivel económico, puede ser. Ahí se tuvieron que coser muchas cosas. De hecho, en el partido contra el Manchester United, que al Cholo le sale un planteamiento perfecto, la gente que está con el Cholo dice: es que no solo sale perfecto, es que los jugadores lo cumplieron a rajatabla. ¿Eso qué dice? Que los jugadores son unos jetas y que han ido a su bola, que se han relajado, como bien dijo Jiménez, que no estaban jugando, que parecía que estaban viviendo del éxito anterior y no estaban dando lo que tenían que dar. Puede ser, pero sí que es cierto que se han concienciado de lo que hay una liga de 14 partidos, que la Champions puede ser otro acicate más, pero luego hay un nuevo orden, que es el equipo nuevo. Es decir, estamos viendo un once atípico, pero que es el que está funcionando.
Claro.
Ahora, hay gente que se está subiendo al carro. Lo de Griezmann lo estaba diciendo en la entrevista, que ha sido muy interesante, pero Griezmann se le ve, ha jugado dos ratos
más, sí.
Y ha podido, el otro día pudo deshacer el empate y hoy ha podido meter dos goles. Eso es muy bueno porque le va a hacer falta todos los ingredientes a este equipo.
Muy bien, no sé si podemos cerrar ya la zona de prensa con Antonio Ruiz y con Javi Gómez, por lo menos saber lo que ha dicho en rueda de prensa tanto uno como otro. Antonio, ¿qué ha dicho el Cholo Simeone?
Sí, el Cholo acaba de comparecer ahora en la sala de prensa. Bueno, ha hablado muy bien de Lodi, dice que le pone muy contento porque más allá del futbolista dice que es un tipo noble, que entrena, que se compromete. Ha dado un ejemplo cuando se fichó a Reinildo, que es competencia pura para Lodi. Dice que desde el primer minuto estuvo al lado de Reinildo ayudándole en todo lo que pudiera necesitar, y eso ha hablado un tipo noble.
Santo.
noble y comprometido, sobre la actitud y la ambición. Claro, yo le he dicho, digo, joder, la actitud y la ambición es fundamentalmente lo que ha cambiado y lo que recupera la esencia de aquel equipo que ganó casi todo. Dice que no es que antes no tuvieran actitud y ambición, pero que ahora se dan cuenta un poco de lo que está pasando. Hay una rebeldía especial, han tomado conciencia de que cometían muchos errores. Le hemos preguntado también, bueno, por las razones del cambio, ¿no? Por qué ha podido cambiar, y él pone, lo vamos a escuchar de ejemplo, creo que tenemos el corte, él pone de referencia el otro día, ¿no? Desde las reuniones que hubo previas al partido contra el Manchester, desde la actitud y con el Manchester, y que lo que ha provocado dentro del vestuario a lo mejor es que hay una rebeldía con una competencia interna brutal que hace que el nivel del equipo suba. Lo escuchamos.
No, yo creo que lo que mejor pasa es que ellos mismos han visto que el partido del otro día ha sido extraordinario, muy bueno. Y lo que buscábamos era eso, llegar hasta los 60, 70 y después poner a toda la gente fresca que viene entrenando bien, que viene enojándose porque no juega. Esto es lo mejor que nos puede pasar, competir entre nosotros, lo mejor.
Esto es lo que ha dicho el Cholo Simeone y está pendiente de la rueda de prensa de Coudet, del Chacho Coudet, Javi. ¿Qué ha dicho?
Sí, ha dicho que, bueno, lógicamente que hoy no ha sido el día, aunque dice que le ha gustado el inicio de la segunda parte, que lógicamente el Atlético de Madrid tiene una plantilla increíble, de las mejores de España, y que se ha notado con los cambios, que se van dolidos, con la mano vacía, es cierto, pero con la frente muy alta, y luego le han dicho que si están atascados, y ha dicho, bueno, según por dónde cojan las estadísticas, ¿no? Porque es la segunda derrota que hemos tenido tan solo en este año 2022. Y sobre esa jugada polémica, sobre la entrada de Jiménez a Yago Aspas, creo que lo tenemos y lo podemos escuchar también.
No la vi todavía, sí vi el corte, creo que lo vimos todo, el corte que tenía. Bueno, no sé, a veces pasan estas cosas. Creo que por lo menos meritaba una revisión o un llamado desde arriba, ¿no es cierto? Como decimos nosotros, pero bueno, no lo vieron así.
Muy bien, el Atlético de Madrid se queda a 15 puntos del Real Madrid, está cuarto en la Liga, a ver qué hace mañana el Barcelona, y está en la mitad de la tabla el Celta con 32. Antonio, ¿quieres decir alguna cosa más?
No, que me ha gustado también hoy la imagen de actitud, de ambición, de compromiso, de esfuerzo, de solidaridad dentro del terreno, de estar muy atento, ¿no? Porque muchas veces los errores que condenaron a este equipo anteriormente eran errores puntuales de atención en defensa que hacían que en casi todos los partidos vieran su puerta perforada. Lo de la puerta cero es algo más que una manera de hacer fútbol, de vivir, es una insignia en este equipo que durante los últimos 10 años ha permitido que a partir de ahí se creciera y se consiguiera todo, y luego que, bueno, que yo creo que el Atlético de Madrid ha encontrado, yo creo, el camino no del estilo, sino de lo que es recuperar lo que le hizo grande, ¿no? Estaba inventado y hacía falta que el equipo recuperara.
Sí, parece que con este equipo se siente más cómodo el Cholo Simeone, con estos jugadores en este momento, ¿eh? No sé si más adelante, porque
es que corro.
Tiene mucho en el banquillo, pero se siente cómodo, ¿eh?
Ha sido muy interesante lo que ha dicho Simeone y para mí muy revelador de lo que él cree que es el Atlético de Madrid. Y ha dado tres conceptos que son clarísimos. Ha dicho presión en campo contrario, intensidad y a la contra. Y para mí es revelador por a quién excluye. Porque intenso es Luis Suárez, pero no puede jugar Luis Suárez si es un equipo presionante en campo contrario y a la contra. Y ese es el Atlético de Madrid que el Cholo ha definido que es el... para él el suyo.
Sí, tiene razón Rubén, porque con eso, sin decir nombres ahí, en otros casos se dice nombres, pero aquí, sin decir nombres, marca una manera de actuar que excluye a ciertos futbolistas y elige a otros.
Un estilo claro. Bueno, vamos a ver qué tal le va al Atlético de Madrid, que tiene un partidazo el fin de semana y luego tiene la vuelta de la Liga de Campeones con el Manchester United. El partido
pierde a Savic, ¿eh? Pierde sí. A Savic para ese partido porque ha visto la quinta tarjeta, y lo de Condovia no tiene nada serio porque ni siquiera ha habido parte de médico.
Por cierto, me ha recordado en esa entrada a Jordi Alba, Lodi, esos pases que a veces se ven en el Barcelona a la llegada de un jugador de lateral zurdo, y ha llegado Lodi para hacer el segundo tanto. Un abrazo, Antonio, un abrazo, Javi.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, Rubén, hasta mañana. Hasta luego. ¿Dónde vas? ¿Al Sevilla Betis o dónde vas?
Partidazo mañana, Sevilla-Betis 4:15 en el barrio de Nervión.
Lo contaremos, un abrazo, hasta luego.
Otro, chao.
Gato, un abrazo, gracias. Hola, hasta luego. Tunguas, quédate, que ahora voy contigo con el Real Madrid. Y tengo una comunicación con el aeropuerto de Barcelona, porque está allí Víctor Navarro, que se ha ido a recibir a un español que viene de Ucrania. Y creo que es interesante mantener una conversación con él. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis. Sí, estamos en la Terminal 1 del Prat, donde ha aterrizado hace 20 minutos Marwal, el jugador del Dnipro, que ha vivido una odisea, se abrazaba con sus familiares y ya te escuchan el tiempo de juego de la cadena COPE.
Hola, Marc.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a casa, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Pues bueno, la verdad que dentro de lo que cabe, bien.
Ha sido, no sé si nos puedes contar en pocas palabras, el viaje de vuelta, que me imagino ha sido muy tenso, ¿no?
Sí, tenso y largo, sobre todo.
¿Cuántas horas has tardado en llegar desde Ucrania?
Pues bueno, hemos salido del país a las 9 de la mañana y acabo de llegar aquí, imagínate.
¿Y cómo ha sido el trayecto que habéis hecho? ¿En qué ciudad estabas? Perdona, Mar, ¿de qué ciudad has salido de Ucrania?
Bueno, nosotros empezamos en Dnipro. ¿Sí? Y hemos salido por la frontera con Rumanía y desde allí con tres vuelos pues acabo de llegar.
¿Tres vuelos? ¿Qué has hecho? ¿De Rumanía a dónde?
De Rumanía a Viena, Viena a Frankfurt y Frankfurt a Barcelona.
¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Ha sido difícil salir de Ucrania?
Sí, ha sido muy difícil, muy largo, pero bueno, ya está, acostado, pero ya tranquilo.
¿Has sido acompañado de Izan Martín, que estaba contigo en el Dnipro?
Sí, correcto, hemos ido todo el rato juntos, también con otros compañeros de otras nacionalidades, y él acaba de llegar a Madrid y yo aquí.
¿Qué venías pensando, Mar, o qué veníais hablando? Porque esto es una cosa que no nos entra en la cabeza, porque hace 2-3 días estabas entrenando con tu equipo y de repente nos hemos visto en esta. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué has venido pensando?
Bueno, aún no me lo creo del todo, pero bueno, lo que veníamos pensando era en este momento, en estar con la familia, con los seres queridos y ya está.
Mara, ¿a quién dejas allí? ¿A compañeros ucranianos del Dnipro?
Sí, claro, toda la gente ucraniana no puede salir del país, están allí, estamos en contacto con ellos y esperamos que estén bien, que por ahora lo están, así que siga así.
O sea, que en las últimas horas te han contado que están bien, ¿no?
Sí, por ahora toda la gente del club está bien, así que esperamos que todo
porque
siga igual.
Las noticias, Mark, que tienes de la ciudad de Dnipro, en el conflicto, en el ataque de Rusia, ¿cuáles son? ¿Cómo estaba la ciudad?
Bueno, sí que sabemos que hubieron bombas cuando estábamos nosotros, pero por ahora más o menos está tranquilo y por ahora están allí escondidos, así que más o menos bien.
Sorprendidos todos, ¿no? Os vi en la televisión a ti y a Izan y estabais muy sorprendidos como todo el mundo, mucha sorpresa porque sabíamos que podían atacar, pero no hasta ese punto, ¿no?
Sí, nadie se esperaba eso y cogió por sorpresa a todo el mundo.
¿Qué haces ahora, Mar? ¿Te quedas aquí, por supuesto? ¿El club que os ha dicho algo o nada?
Bueno, no, por ahora no se sabe nada. Lo importante es que estemos todos bien con nuestras familias y lo que no es importante ahora mismo es el fútbol, así que eso ya se verá más adelante.
¿Qué mensaje lanzas? ¿Está toda la comunidad internacional buscando una solución a esto? ¿Qué te gustaría a ti que pasara?
Me gustaría que se acabara y que esto no pasara nunca más.
¿Quién te ha recibido, Marc, en el aeropuerto?
Bueno, mi familia, mi agente, mis amigos, pues la gente que quiero.
Bueno, ha sido, me imagino, muy emocionante el regreso, ¿no?
Sí, era lo que estaba esperando y así que lo mejor que podía pasar era esto y ya está.
¿Izan que está regresando a Madrid, a la capital?
Sí, está en Madrid ya.
Muy bien. Marc, un abrazo muy fuerte, que no ha sido un mal sueño, sino lamentablemente es una cruda realidad lo que está pasando, ¿eh?
Sí, bueno, pero bueno, ya se ha acabado, así que tranquilo.
A descansar, Marc. Un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Ahí está Víctor Navarro con Marc Wall. ¿Cómo ha sido la llegada? ¿Qué has visto? Cuéntanos.
Bueno, ha sido pues muy emotiva, la verdad. Ha salido muy rápido, pero nos hemos dado cuenta que salía Marc Wall porque estaban corriendo los familiares hacia él. De hecho, estábamos mirando al frente, pero ha salido de repente por una puerta y corrían todos los familiares tras él. Se abrazaban primero su familia, luego sus amigos. Decía su padre, dice, la peña, aquí tienes a la peña, a sus amigos, y se abrazaban muy contentos. Sobre todo su mamá, que estaba muy, muy feliz de poder abrazar a su hijo. Y la verdad, muy tranquilo. Por cierto, es que cuando él se despertó escuchando las bombas y se los llevaron a la ciudad deportiva del Dnipro, donde tienen un búnker. O sea, ya tienen un búnker en la ciudad deportiva y estuvieron ahí, encerrados unas horas en el búnker, porque era lo más seguro. Así que imaginaos todo lo que ha tenido que pasar Marc Wall en los últimos 3 días.
¿Qué noticias tienes de Lluís Cortés y de Jordi? Que ya saben que Lluís Cortés es el seleccionador femenino de Ucrania, que estaba antes en el Barça, y Jordi, uno de los miembros del cuerpo técnico. ¿Qué noticias tienes?
Sí, de Jordi Oscura. Vienen mañana, aterrizarán aquí en el aeropuerto del Prat también, en la terminal número 1 del aeropuerto del Prat, a las 11 menos cuarto de la noche, así que sobre las 11 de la noche, 11 y cuarto, los tendremos también por aquí, y mañana ya llegan. Ahora están descansando en un hotel de Cracovia, por fin pueden descansar, relajarse, ducharse, todas las necesidades que tenemos aquí, allí no las han tenido en las últimas horas, en las últimas últimas, sobre todo 24 horas, que es lo que les ha costado salir de Ucrania y cruzar la frontera y bajar de ese tren que les llevaba para cruzar la frontera hacia Polonia. Y ya descansan ahora mismo en un hotel de Cracovia y mañana estarán aquí en Barcelona. Harán escala en Múnich y aterrizarán aquí a las 11 menos cuarto de la noche. Aterrizarán Lluís Cortés y Jordi Escura.
Víctor, vuelvo contigo luego para hablar del Barça. Gracias por ponernos en antena a Marwal, que es uno de los españoles que estaba en Ucrania, en el Dnipro, y que ya afortunadamente está en casa. Hasta ahora, Víctor.
Hasta ahora.
Han pasado más cosas relacionadas con el ataque de Rusia a Ucrania en el mundo del deporte. Las ha recogido Luis Basteiro. Hola, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntanos qué más ha pasado.
Pues mira, Polonia y Suecia rechazan jugar la repesca para el Mundial de Qatar 2022 contra Rusia. Suecia incluso ha instado a FIFA a cancelar los partidos del playoff en marzo en los que participa Rusia. El Chelsea ha anunciado que Roman Abramovich ha cedido a la administración del club a los responsables de la Fundación Benéfica. Leo textualmente las declaraciones de Abramovich a los medios del club. Actualmente ellos están en mejor posición que yo para velar por los intereses del Chelsea, de los jugadores, del cuerpo técnico y de la afición. Hay que recordar que a Abramovich se le vincula estrechamente con el régimen de Vladimir Putin. En todos los campos y estadios de las grandes ligas europeas ha habido muestras de apoyo. Una de las más emotivas ha sido en la Premier. En el partido entre el Everton y el Manchester City, los jugadores del Everton han saltado al campo envueltos en banderas de Ucrania. Y los dos jugadores ucranianos de cada equipo, Zinchenko y Mykolenko, se han fundido en un sentido abrazo. Lewandowski hoy ha lucido un brazalete con la bandera de Ucrania en su partido ante el Eintracht. Además, en el videomarcador del partido, igual que en todos los campos de la Bundesliga, se podía leer «Stop it Putin», «Páralo Putin». En Italia todos los partidos han comenzado con cinco minutos de retraso sobre la hora prevista como símbolo de protesta. En España, en la retransmisión televisiva se podía leer «Stop war», «Parar la guerra». La Federación Española ha anunciado, lo acabamos de contar, ya ha llegado Margual, pero han llegado otros 6 técnicos y futbolistas españoles que ya han abandonado Ucrania, entre ellos Lluís Cortés, que llegará mañana. Kravets, el jugador ucraniano del Sporting, que el otro día reconoció en el partidazo que si Ucrania le necesita, él irá a luchar. Bueno, pues ha entrado en la convocatoria del conjunto asturiano después de no entrenarse ayer, de lo afectado que estaba, y sí va a estar mañana ante el Zaragoza. La buena noticia relacionada con el Sporting es que también está en la convocatoria Eric Ramírez, que es un jugador venezolano que llegó en el mercado de invierno, cedido desde el Dinamo de Kiev, y que hoy ha sido padre. Ha sido padre porque su mujer, que no pudo viajar a España, ha tenido una niña llamada Camila en un hospital de Kiev. O sea que buena noticia para Eric Ramírez dentro de la situación que se está viviendo en Ucrania. Seguimos en España, en el partido de rugby entre España y Rusia, donde por cierto nos hemos proclamado campeonas de Europa. No ha sonado el himno ruso ni tampoco ha habido bandera de Rusia por la decisión del Comité Olímpico Internacional después de que Rusia hubiese roto la tregua olímpica. En balonmano, el partido entre el Barça y el Motor Saporoche, el equipo de Carlos Molina, el jugador español que habló el otro día en el partidazo, partido que estaba previsto para el 3 de marzo en Eslovaquia, bueno, pues se ha aplazado porque los ucranianos no van a poder llegar a tiempo al partido. Y en baloncesto, Shengelia, el exjugador de Baskonia, ha dejado el CSKA por la invasión de Rusia a Ucrania. El georgiano dice que toma la decisión de abandonar el club de Moscú como protesta por la invasión.
Con un montón de historias relacionadas con el ataque de Rusia a Ucrania, una de las que más lío va a traer es la decisión que tiene que tomar la UEFA con Rusia en las eliminatorias de repesca en el Mundial. Rusia tiene que jugar contra Polonia, y Polonia ha sido la primera que ha dicho que no va a jugar ese partido. Y el siguiente cruce podría ser, entre otros, contra Suecia. Y Suecia ha dicho que tampoco va a jugar contra Rusia. Así que hay lío del que tendrá que decir la UEFA. Bueno, a esta hora la cadena COPE cuenta el parte de guerra.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Lo cuenta Álvaro Echeverría. Hola, Echeve, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrosano? Buenas noches. Como bien dices, no le quitamos la vista de encima a la guerra en Ucrania. Lo último acaba de ser ahora mismo, poco después de las 11. Ha hablado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con novedades. Corresponsal José Luis Concejero.
Buenas noches. Estamos ante un auténtico puñetazo encima de la mesa de la Unión Europea, que empieza a sacar su artillería pesada para aislar definitivamente a Rusia del resto del mundo. Europa se prepara para activar el arma nuclear de las sanciones económicas. Expulsa a Rusia de la red internacional de pagos y transferencias, más conocido como SWIFT. De esta forma impide al sistema financiero ruso pagar o recibir pagos de cualquier otro banco extranjero. Además, congela todos los activos del Banco Central central ruso que tiene en otros bancos centrales del mundo. Un golpe que va a afectar y mucho a la economía del país. Por cierto, que se trabaja también en Bruselas para financiar con dinero europeo la compra de armas a Ucrania. Europa deja de arrastrar los pies y aumenta las sanciones ante la guerra que Rusia ha desatado en Europa.
Gracias, José Luis. Todo en un día en el que Rusia ha ordenado retomar la ofensiva en el país en todos los frentes. Lo hacía hace apenas unas horas, pero la realidad es que no han parado en todo el día. Esta ha sido la banda sonora en Kiev durante toda la jornada. Alarmas antiaéreas que en muchas ocasiones se veían acentuadas por el sonido de los misiles y de los morteros golpeando las calles y los edificios de Kiev. Y este era precisamente el momento en el que un misil impactaba contra un bloque de pisos de viviendas en la capital. La realidad es que no dejan de llegar vídeos de combates, de ataques con morteros, de tanques arrasando con lo que pillan a su paso, incluso de soldados rusos vestidos como el ejército ucraniano para llevar a cabo sabotajes y tomar las zonas claves de Kiev. Esto nos lo contaba Julia, una ucraniana que vive en una ciudad al oeste del país.
Mi ciudad es muy tranquila, pero hoy ha llegado información de que suele haber algunos grupos de espías. Son peligrosos porque creemos que son civiles, que son nuestra gente, pero en realidad no lo son y llevan armas.
El objetivo de Putin sigue siendo Kiev, una capital que, según ha explicado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sigue controlando el ejército ucraniano, ya que, según informaciones corroboradas por Estados Unidos y por Reino Unido, a Rusia le está costando más de lo previsto hacerse con ella.
Hemos resistido y repelido con éxito los ataques enemigos. La guerra continúa en muchas ciudades y distritos de nuestro estado, pero sabemos qué estamos defendiendo. El país, la tierra, el futuro de nuestros hijos, Kiev y las ciudades clave alrededor de la capital están controladas por nuestras tropas.
Hoy en Kiev se han repartido casi 25.000 armas entre los civiles que se han quedado para defender la ciudad y la están defendiendo. De hecho, también se han publicado vídeos y fotos de cazas abatidos, de columnas de tanques rusos carbonizados a la entrada de Kiev y decenas de soldados capturados. Y en esta guerra, como siempre, los más afectados son los civiles. Según el gobierno ucraniano, ya han muerto en torno a 200 y según la ONU, ya hay 120.000 que han abandonado el país. El número es mayor, si atendemos a otras fuentes. Refugiados de la noche a la mañana que intentan cruzar a Polonia y a Rumanía, en colas kilométricas en la frontera. Hoy, entre ellos, había un convoy de españoles protegidos por los geos que lograban cruzar la frontera a última hora de la tarde. Y este era el momento en el que los 40 civiles que viajan en el convoy cruzaban a Polonia. Además de los agentes que han estado escoltando el convoy en Ucrania, en la frontera había otro grupo con una veintena de geos para facilitar su paso. Los civiles ya han embarcado en un autobús que les va a conducir a un avión para ser repatriados a España. Y un último apunte sobre el tema, Corrochano. Y hablando de España, muy pendientes mañana a las 12 de la Plaza de Colón, porque hay convocado una manifestación de rechazo a la invasión rusa. Se espera que sea tan multitudinaria como las que se han visto hoy por todo el planeta.
Por cierto, que está informando la Federación Española de Fútbol que el presidente Luis Rubiales ha estado en el aeropuerto de Barajas recibiendo a Jorge López e Izan Martín, que son los, uno de ellos, estábamos hablando ahora con Margual de él, y el otro Jorge López, técnico en Ucrania. Los dos están ya aquí con sus familias y ha ido a recibirlos el presidente de la Federación Española de Fútbol. Álvaro Echeverría, ha informado a la cadena COPE. Gracias, un abrazo.
Gracias.
COPE, estar informado.
Y ahora informa de Berti, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal? Corro a todos. Buenas noches. Informo de un notición. Lo mucho que nos vamos a ahorrar en tiempo y en dinero con nuestros amigos de Berti. Porque ahora mismo en Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte mucho dinero, como ves, también vas a ahorrarte mucho tiempo porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Es todo sencillísimo. Abres tu WhatsApp y hablas con tu gestor para dar un parte o preguntar por el estado de tu siniestro. Todo es súper fácil siempre con nuestros amigos de Berti, así que haz como nosotros y entra ya en berti.es. Allí calculas tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gema. Enseguida más cosas con Gema Santos. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Y ahora el Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.